Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
A ver, ¿alguna pincelada de interés?
Nada, una muy fácil. Quizá parezca secundaria, Herrera, esta pregunta, pero oye, ¿dónde están hoy todos los paladines de la justicia universal, tipo Baltasar Garzón, Dolores Delgado y otros llaneros solitarios, para invocarla contra Putin? Que como todo el mundo sabe, ¿verdad?, es mucho menos peligroso que Rodolfo Martín Villa.
Sí. Pues mira, defendiendo a Sánchez, por ejemplo, Baltasar Garzón, que ha sido el intoxicador número uno global de fake news y el creador de ese concepto que tenemos ahora ya conocido, pero que lo impulsó él, teniendo, sin embargo, el galardón de ser el defensor de la libertad de expresión, hasta que nos caímos todos del guindo y lo hemos identificado.
No te cae muy bien, ¿no?
¿El señor Assange? Desde luego que no, pero yo creo que a ti tampoco, a nadie, por eso, porque ya le quitamos la careta hace unos años, y excepto el señor Garzón, que le sigue defendiendo.
Bueno, Herrera, acabas de informar con Ricardo desde el Congreso que Sánchez recula un poco en su posición inicial de no enviar armas de manera bilateral a Ucrania, pero claro, los oyentes estaban que fumaban en pipa con muchas de las contradicciones y con las alianzas de Sánchez en el gobierno. Empezamos escuchando a Loli de Madrid, Benigna de Castilla-La Mancha, Antonio desde Andalucía y Manuel desde Torrox en Málaga.
Ya está bien de decir que el PSOE o Sánchez no mandan armas a Ucrania porque no pueden, porque decide Podemos. Mentira. Sánchez es el presidente del gobierno. Sánchez es el que gobierna. Sánchez decide lo que él quiere hacer. La gente le puede dar sus ideas, pero él decide. Y él decide que no quiere ayudar a Ucrania. Ya está bien de hipocresía.
España tiene un cáncer en los socios de gobierno y ese cáncer debe ser extirpado para el bien de la nación.
Me gustaría saber dónde se encuentran escondidos todos esos tiritititeros del no a la guerra ante la invasión de Ucrania por este criminal. ¿Se imagina que fuese los Estados Unidos el que atacase? Estaríamos manifestación tras manifestación y posiblemente cada minuto del día en todos sus medios afines dándonos la tabarra.
Los iluminados socios del gobierno que se están negando a enviar ayuda de armas a Ucrania hubiesen hecho lo mismo si otra potencia, como si fuese Estados Unidos, invadiera Venezuela o Cuba, ¿también se negarían al envío de armas?
No es mala pregunta.
Bueno, a ver, ¿alguna respuesta?
Tío? Bueno, yo creo que sí hay una rectificación, sí. Evidentemente, y hay una rectificación porque efectivamente puede. En cualquier caso, siempre se tiende a pensar que cuando se rectifica, uno es sabio, rectificar es de sabios. No, no necesariamente. Lo que se sabe cuando se rectifica es que uno estaba equivocado.
Y que sabe leer a la opinión pública. Yo creo que ahora el temor que hay en Europa es que precisamente la barbarie de Putin se está evidenciando con imágenes, nos la están retransmitiendo día a día, y yo creo que la opinión pública está tomando conciencia de que la pancarta del no a la guerra no es el no a la guerra, es el no a la invasión, y yo creo que esos conceptos ya no se pueden diluir entre la guerra y la paz adornada, como fue hasta ayer. Yo creo que el gobierno está tomando una posición leyendo cómo la opinión pública se va a ir levantando poco a poco. Eso es lo que, por lo menos, yo creo que las personas decentes esperamos.
Es que, a ver, yo creo que, lamentablemente, le damos demasiada importancia a las palabras del presidente del gobierno. Dice, hombre, es el presidente del gobierno, ya, pero claro, tiene acreditado lo siguiente. Normalmente, Sánchez no dice lo que piensa, sino que dice lo que le conviene. Y por eso cambia continuamente aquello que dice, porque cambia lo que piensa. Es decir, con Sánchez no podemos, es muy difícil sujetarse a que dijo esto y ahora está diciendo lo otro y se contradice o rectifica, porque vuelve a rectificar si le hace falta. Siempre dice en cada momento aquello que cree que le conviene, más allá de lo que piense sobre las cosas, y creo que eso está demostrado y nunca va a cambiar su forma de dirigirse, digamos, a la opinión pública.
Lo que viene a ser un tío de fiar, vamos. Bueno, Herrera, si te parece, seguimos con oyentes hablando del conflicto, de la guerra, de la invasión de Ucrania. Son Luis de Cáceres, Argimino de Albacete, Rodolfo desde Cataluña y Caridad desde Puerto Real, que hace una reflexión que invita a que conteste esta mesa.
Si las personas estamos por encima de ideologías y países, que no se arme la población civil. Conseguirán morir prematuramente. Si hay que hacer la guerra, que la hagan los militares.
Que apoyan al presidente, o sea, al régimen ruso, estos Podemos, Bildus y tal.
Me pregunto que hasta cuándo España está dispuesta a aguantar todo esto y pagándoles el sueldo.
Yo desde aquí me ofrezco, como toda la ciudadanía, a acoger a quien haga falta, porque es necesario y esta pobre gente no la podemos dejar así tirada. Pero es que esto es fácil y no hay que mandar tropas ni ejército a Ucrania. Es hacer lo mismo en su país. Ellos que tiran misiles contra Ucrania, pues tirarle nosotros misiles contra Rusia. Pero es que esto es vergonzoso, que estamos dejando, que todo el mundo está dejando que maten a esa pobre gente. Madre mía, qué vergüenza.
Yo lo que digo que si esta es la posición de España, no quiero saber quién nos ayudaría en caso de que Ceuta y Melilla pues fueran tomadas. A ver quién era el país guapo que iba a venir a defender un poquillo lo nuestro, visto que nosotros pues no estamos haciendo nada.
Ahí lo deja Calidad desde Puerto Real. No sé si alguno quiere decir algo.
Hombre, la defensa de Ceuta y Melilla la tendría que afrontar el ejército español, que es suficientemente solvente para defenderla. Y la OTAN podría hacer apoyo logístico, pero no intervención. Es decir, no necesariamente vendrían cazas norteamericanos, pero con los españoles se sobran y se bastan para defender Ceuta y Melilla.
Un pequeño matiz al comentario sobre armar a la población. Hay momentos en que la población se arma y en que los civiles intervienen en los conflictos y es inevitable. Pablo Iglesias ha dicho estos últimos días que hay que tener cuidado con fomentar el heroísmo, que es lo que sucede cuando se arma a los civiles frente a un ejército profesional. Por tanto, animando a que no se haga así. Es el mismo Pablo Iglesias que en septiembre del año 20, hace apenas año y medio, decía que homenajeaba a los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España para tener en ese momento la nacionalidad española. A algunos les gustan los héroes solo cuando caen de su lado ideológico.
Y aparte que en este caso, con respecto a la población civil ucraniana, primero, muchos miles de personas, de hombres y tal, tienen ya una formación militar y una experiencia en combate, porque como llevan, digamos, con el tema de Crimea y del Donbass 8 años ya, mucha gente ha pasado por ahí. El gobierno ha ido utilizando de forma temporal a muchísima gente para formarlos, previendo seguramente lo que venía. O sea, que es gente menos inexperta de la que nos pueda parecer a priori. No son labradores o operarios que de repente se encuentran con un arma en las manos. Ya tienen una formación significativa. Y es llamativo lo que estamos dando estos días de ucranianos que están por todo el mundo, que son emigrantes y que están volviendo a su país y están dejando sus puestos de trabajo en Alemania, en España también, para ir a ayudar.
Pero también hay agricultores y hay ganaderos de estos que estás diciendo. Ayer Fernando de Aro relataba cómo las mujeres están llegando a la frontera entregando a los niños para ponerlos a salvo y están volviendo a ayudar a los hombres en el frente. Bueno, no todas las mujeres, evidentemente, pero que hay un movimiento civil inmenso, que es este rearme moral del que antes hablábamos, el que yo creo que ha movilizado a toda Europa y a todo Occidente y les ha espabilado, porque no fue la primera reacción tan enérgica. Y están tomando unas decisiones ahora valientes, enormemente solidarias y que están creando esta unión geopolítica que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Probablemente Europa se refunde también a partir de ahora. Es decir, hasta ahora veíamos la guerra fuera y sabíamos que había dos bloques, sabíamos que había guerra fría y hemos padecido toda esta situación, pero era un poquito más lejos. Y ahora la tenemos en casa. Tuvimos la guerra de Yugoslavia, pero no es comparable. Ahora no podemos entrar en estos detalles, pero no es comparable. Esto ahora yo creo que nos está despertando y eso es lo que hace falta además.
Pues mira, hablando de mujeres y de guerra, el nombre de Ayuso es el segundo del día. Y la crisis que ha habido en el PP o el intento de regenerarse después de toda ella. Escuchamos a Abel de Madrid, Herrera, a Celia de Valladolid y a Roberto, otro madrileño.
Ha ganado que le investiguen a ella y a su entorno, a su familia, que la acosen, que la acusen de corrupta, que viertan una sospecha sobre ella, sobre su honorabilidad, que sabes perfectamente que cuesta mucho quitar. Le han quitado su posibilidad de presentarse al Congreso Extraordinario del PP y postularse como presidenta del partido. ¿Qué ha ganado exactamente? Me parece que la que ha perdido es ella.
¿Cómo me duele el linchamiento político y personal a Pablo Casado, que no se merece, de periodistas, opinión pública y lo más triste, de los propios? Y creo que hubiese sido un extraordinario presidente del Gobierno. Le mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño. Y como diría el gran Julio Iglesias, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
Pues bajo mi punto de vista, Isabel Díaz Ayuso tenía todo el derecho a hacer ese discurso que hizo. Me parece bien que lo hiciera y que lo dijera. es el mínimo resarcimiento que se merece, poder decirlo. Y bajo mi punto de vista se quedó corta. Yo creo que todavía no se han enterado ustedes de la magnitud de la magnitud del ataque que ha recibido esa mujer, orquestado por Pedro Sánchez y por Pablo Casado, perdón.
Bueno, como ves, opiniones para todos los gustos, Herrera.